La Coordinación de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UAM trae hasta usted De Filosofía y Filósofos, un recorrido a través del pensamiento que fundamenta y hace comprensible el mundo en que vivimos. Gabriel Díaz Garcilaso le invita para que juntos reflexionen sobre los más variados temas.
No nos alcanza el tiempo para hablar de lo que hoy charlaremos. Hoy hablaremos acerca de Leibniz. Y bien, bienvenido, maestro.
Hola, buenas tardes, Adrián.
Y bueno, hoy lo trajimos aquí para que justamente charlar en torno a Leibniz. Y como ya escucharon en parte de su currículum, el maestro tiene entre 15 artículos publicados sobre la filosofía de Leibniz. Y además es miembro de la Sociedad Española de Leibniz. Entonces, esto nos dice que es especialista en Leibniz, ¿no? O parte, ¿no? Entonces, sabemos, maestro, que Leibniz, como lo leía Carlos en la cápsula, incursionó en muchas áreas del saber, ¿no? Matemáticas, propiamente la filosofía, la física, e incluso fue también diplomático. ¿Qué podríamos nosotros, como figura histórica, hablar de Leibniz?
Bueno, es muy cierto lo que leyó Carlos, Adrián. Leibniz, yo en un artículo que escribí hace tiempo para la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía sobre Leibniz, lo titulé Leibniz, el último renacentista, porque en efecto, después de él ya no hubo gente que pudiera dedicarse a tantas cosas. Él fue quizás el último que tuvo esa gran capacidad para incursionar en tantos terrenos como acabas de decir, en la jurisprudencia, en la geología, en la historia, en la filosofía, en la física y química, en la matemática y en la filosofía. Él vivía pensando y escribiendo, o pensar y escribir eran para él la misma cosa. Se carteaba en su época con 300 personajes ilustres al mismo tiempo. Claro, no tenía internet, entonces tenía tiempo. Creo que internet perjudica porque en esa época uno mandaba una carta, cuando el otro le llegaba, la meditaba, respondía, y uno mientras tenía tiempo de meditar la otra respuesta, y ya bien meditada respondía, no tenía uno que contestar al instante, como en internet, cualquier cosa que se le ocurriera. Entonces eran largas conversaciones, por correspondencia, muy bien meditadas, y grandes controversias se dieron en la época, y Leibniz tenía esa capacidad enorme, a tal grado que pues llegó a enfermarse y escribía incluso en la cama, y se empezó a llagar de estar tanto tiempo en la cama, y en los fines de semana descansaba un poco, lo llevaban cargando en una de estas como cochecitos para pasear, y su distracción era escribir matemáticas mientras paseaba. ese era su pasatiempo en esa época. Entonces era un personaje formidable, formidable. Yo me enamoré de él realmente haciendo mi doctorado en Indiana con el doctor Héctor Neri Castañeda, un profesor guatemalteco poco conocido en Latinoamérica, desgraciadamente, pero esperamos que se conozca cada vez más. Y en un curso que tomé con él sobre Leibniz, nos pidió de trabajo semestral un ensayo de por lo menos 50 cuartillas. Entonces asumí el reto y escribí el trabajo de 50 cuartillas, que obviamente se convirtieron después en una tesis de doctorado. Y como yo ya había trabajado el tema de la existencia como predicado lógico en la licenciatura, entonces decidí meterme en el tema de la existencia en Leibniz. Y ahí empecé, y después de eso ya empecé a trabajar otras cosas sobre Leibniz, y pues he escrito varios artículos que pienso reunir pronto en alguna compilación que les dé cierta unidad a todo esto. Pero sí, Leibniz es un personaje realmente fuera de serie, y poco leído en su época, porque le escribió poco en su época. Se publicó mucho más después. Fue en el siglo XX cuando empezó a examinarse su filosofía, cobró gran interés para los filósofos, para los matemáticos, y actualmente existe una revista que se llama Studia Leibniziana en Hannover, donde, que está dedicada exclusivamente al análisis de su pensamiento.
Propiamente vivió en Alemania, ¿no? Aunque gran parte de su época más prolífica la pasó en París, ¿no? Que en la época era de las ciudades en las que albergaban gran parte del pensamiento, o se hacía gran parte del pensamiento filosófico y matemático, entre otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente, era la meca del pensamiento en Europa, París. Entonces él se fue allá también y pasó varios años ahí, lo que se llama su periodo parisino. Entró en contacto con científicos de la época, con filósofos de la época, y pues ahí se formó realmente.
Pero bueno, nosotros hablaremos acerca de su filosofía, ¿no? Y bueno, aquí tengo parte de los tratados fundamentales de Leibniz, justamente. En la primera parte dice que se titula Nuevo sistema de la naturaleza y de la comunicación de las sustancias, así como de la unión que hay entre el alma y el cuerpo. No sé cómo se le llama a este tipo de escritura que va postulando como tesis o como numeritos. Mm. Bueno.
Entonces, de parágrafos o secciones, sí.
Algo así, parágrafos. Bueno, en el segundo parágrafo dice: aunque soy de los que han trabajado mucho en las matemáticas, no he dejado de meditar sobre la filosofía. Advertí que la sola consideración de una masa extensa no basta y que era necesario emplear también la noción de fuerza. Es decir, incorpora elementos o conceptos que en principio él, y podemos identificar propios de las matemáticas, de la filosofía, ¿no? O sea que si nosotros nos dedicamos, como es el objetivo de esta charla, a hablar de la filosofía, también hablaríamos pensando en la matemática, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Leibniz se da cuenta que la noción de sustancia aristotélica, si bien es correcta, es insuficiente. Él piensa que es una noción de sustancia inerte, pasiva, y se da cuenta de que, y él postula, que en la sustancia hay algo que estaba pasando inadvertido, que es que siempre está en movimiento. Entonces, para él, una característica fundamental de la sustancia es la acción, la actividad, cosa que había pasado desapercibida tanto para Aristóteles como para Descartes, como para Newton. Él decide entonces incorporar el concepto de sustancia, la noción de actividad, que la enuncia de varias maneras, a través de la noción de conato, que ya había sido acuñada por Hobbes, la noción de Kraft en alemán, de ímpetu, y de fuerza en general. Entonces él decide que la fuerza es un concepto fundamental, que la sustancia es algo que siempre está moviéndose, que siempre está en un conato. Inclusive cuando está quieta, cuando parece que está quieta, es así porque algo le está poniendo resistencia, que la resistencia es otra forma de fuerza. Entonces no se mueve porque hay una resistencia, pero al mismo tiempo hay un conato de movimiento en la sustancia que no se realiza hasta cierto momento. Entonces está en un conato infinitésimo de movimiento, muy pequeño y no percibido, pero está ahí presente siempre. Entonces puede haber un conato de grado, digamos, casi cero, que está a punto de salir, pero que no sale. Y eso es fundamental porque para mí la ontología de Leibniz se puede ver totalmente a través de la noción de fuerza. Él piensa que en la mente de Dios, antes de crear las cosas, bullen muchas ideas, pero solo crea de esas ideas solo da existencia a algunas, pero todas, dice, están pugnando por existir, tienen esa fuerza ya en la mente divina, pero él decide en su gran sabiduría a cuáles dar existencia.
Leibniz escribió numerosos libros de matemáticas, física, historia y, sobre todo, filosofía. Casi todas sus obras están escritas en francés o en latín, y solo muy pocas y secundarias en alemán. Esta lengua todavía no tenía cultivo filosófico, y solo lo adquirió en manos de Wolff, discípulo de Leibniz. Toda la personalidad leibniziana acusa una fuerte influencia francesa y usó de preferencia, junto a la lengua internacional, el latín, la lengua culta de la época. Las principales obras filosóficas de Leibniz son dos libros extensos, los Nouveaux Essais sur l'Entendement Humain y la Théodicée. El primero, dirigido contra el ensayo del entendimiento humano del filósofo inglés Locke. No se publicó en vida de Leibniz por haber muerto Locke mientras preparaba su publicación. La Teodicea plantea el problema de la justificación de Dios, es decir, el de su bondad y omnipotencia en relación con el mal y con la libertad humana. Además, varios escritos breves, sobre todo el discurso de la metafísica, tal vez el más sistemático e interesante, y el nuevo sistema de la naturaleza y los principios de la naturaleza y la gracia y la monadología, que compuso para el príncipe Eugenio de Saboya. Además, una extensa correspondencia intelectual con Arnauld, Clark, etc., todavía en gran parte inédita.
Gracias, Carlos. Bien, continuamos con la charla sobre la filosofía de Leibniz, aquí en el programa de Filosofía y Filósofos. Bueno, maestro, estamos charlando con el doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Nos quedamos en el bloque anterior hablando acerca de la sustancia, de la concepción de sustancia en Leibniz. Pero Carlos, tú tenías una pregunta, ¿no?
Sí, es muy interesante esta concepción y yo hago la pregunta. Él dice que Dios ha creado una sola realidad y existen otras en su mente que están pugnando por existir. Entonces esto es a lo que se refiere como los mundos posibles.
Exactamente. Repito, en Aristóteles la noción de sustancia es aquella en la que inhieren otras cosas, que son los accidentes, los predicados, y el que no inhiere nada, lo cual acepta Leibniz. Leibniz recoge lo mejor de los filósofos que ha leído. Él, algunos lo han acusado de ecléctico, pero hay ecléctico en el mal sentido y ecléctico en el buen sentido. Él asimila, no rechaza el pasado por ser pasado y porque él quiere ser muy original, sino que toma lo mejor de cada filósofo y hace una creación propia. Entonces él no rechaza esta idea aristotélica, pero añade la idea de fuerza. Y esta idea de fuerza se puede ver, como decía, desde la mente divina, donde hay infinitas posibilidades. En el mundo en el que vivimos es una entre millones de millones de millones de posibilidades. Todas quieren existir, reclaman existencia. Y ahí es donde entra el acto divino. Entonces el acto divino dice, hace como un cálculo matemático. Y entonces dice, se guía por el principio de economía, de lograr un mundo con la mayor riqueza posible, que sea explicable con el número posible de elementos. Un principio que se llama como de minimax, ¿sí? Lograr la máxima riqueza con el mínimo de explicaciones o de principios en su filosofía, que sean el principio de razón suficiente y el principio de identidad. Entonces, o de no contradicción. En su finita sabiduría, Dios decide que el mundo en el que vivimos va a ser el mejor. Esta idea, como muchos de ustedes saben, fue criticada y ridiculizada por Voltaire en su obra Cándido, donde hace ver todas las desgracias que le suceden a Cándido y implícitamente está diciendo cómo puede ser este el mejor de los mundos posibles, con guerras, con todo lo que sucede, y decir que es el mejor. Entonces, la mejor interpretación ahí de Leibniz es que Dios en su infinita sabiduría decidió que este es el menos peor de todos los mundos. Cuando se dice el mejor, es el menos peor, porque es el mejor de los mundos posibles, ¿sí? En el que existe el mal y la libertad. ¿Por qué existe el mal? Porque Dios quiere que el hombre tenga libertad, tenga la posibilidad de escoger entre cosas buenas y cosas malas. Entonces, para que exista la libertad, que es un valor positivo en Dios, tiene que haber mal, de otra manera no tendría la posibilidad de escoger. Y nosotros que somos pobres, ignorantes, con mentes finitas, frente a la mente infinita de Dios, no logramos comprender eso. Entonces decimos como Job, ¿no? ¿Por qué me suceden todas estas desgracias? ¿Qué mundo es este que me da Dios si me trae tantos males? Entonces él hace una comparación muy, muy bella, interesante, que yo la traslado así para que sea más comprensible. Tenemos un cuadro cubierto con una tela y vemos por un hoyito que se asoma un diente. Y entonces decimos, un diente en esa tela, ¿qué es eso? Y abrimos un poco más el hoyo y vemos el hocico de un caballo. Y decimos, eso no es nada agradable, un caballo pelando los dientes, ¿no? Y vamos abriendo cada vez más el cuadro y de repente vemos el Guernica de Picasso. Entonces vemos que ahí hay sangre, que ahí hay dolor, que hay guerra, pero al mismo tiempo vemos que es una composición magnífica, una concepción estética de Picasso, de un genio de la pintura del siglo XX. Podemos poner cualquier otro ejemplo de un pintor de otra época, donde hay un color que no nos gusta y tenemos tapado el lienzo, y vamos abriendo más y más y más, y cuando ya vemos la composición en su totalidad decimos, ¡ah, qué maravilla! Nosotros tenemos una mente muy pequeñita, donde no cabe todo el universo. Entonces cuando vemos algo que pensamos que es malo, es como si estuviéramos viendo por un hoyito el cuadro y solamente vemos eso. Si viéramos el cuadro en su totalidad, cosa que no podemos porque nuestra mente es muy pequeña, comprenderíamos el plan de la creación y por qué Dios hizo el mundo como lo hizo y por qué permitió que existiera el mal. Claro, es una respuesta muy teológica, pero todos los autores de la época dan ese tipo de respuestas teológicas basadas siempre en la sabiduría divina. Cuando ya no pueden explicar algo, se refugian inmediatamente y dicen la infinita sabiduría de Dios. Dios así lo hizo y lo planeó.
Y hay unos radicales como Spinoza, ¿no?
Sí, claro. Claro, hay muchos filósofos influidos por la filosofía de Descartes. Descartes es como el gran fundador del racionalismo. Y todos ellos tratan de dar respuesta, por ejemplo, al problema mente-cuerpo que Descartes hereda de la filosofía escolástica, que lo radicaliza con la distinción entre res cogitans y res extensa. Y luego Descartes se ve con el problema de que cómo conciliar la unión entre alma y cuerpo si son sustancias tan diferentes. Y Malebranche, por ejemplo, da una respuesta que es el ocasionalismo, que según él, siempre que hay sucesos mentales, hay sucesos físicos, entonces la voluntad de mover un brazo se conjunta con el movimiento del brazo, o el pegarle a alguien que es un acto físico se conjunta con un sentimiento de odio de parte del que recibió el golpe. Todo eso, Malebranche dice, es que Dios está continuamente poniendo en una serie paralela actos físicos con actos mentales, actos físicos con actos mentales. Y entonces Leibniz dice, no hace falta tener a Dios trabajando, ¿no? Después de todo, la Biblia dice que al séptimo día descansó, ¿no? Entonces, él decide que Dios es lo suficientemente sabio para decidir desde el momento de la creación que los sucesos físicos, los sucesos mentales vayan en dos rieles paralelos. Y siempre que hay un acto mental, hay un acto físico causado por ese acto mental, o un acto físico que causa un acto mental, pero por una decisión que toma Dios desde el principio, que no hace falta que esté como un obrero todos los días conjuntando ambos actos. Es una solución un poco ad hoc, todas ellas tratando de resolver el dualismo cartesiano. En la filosofía contemporánea tendemos más hacia no hacer estas divisiones en el ser humano de dos sustancias irreconciliables o no comunicables o totalmente diferentes, sino más bien al ser humano como una unidad psicofísica en la que tiene dos tipos de propiedades mentales y propiedades físicas.
Y esto es atribuible a la concepción de, no sé, teoría del conocimiento de Leibniz, es decir, Leibniz es considerado uno de los contemporáneos, más bien uno de los modernos. Como heredero de Descartes también tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo responder al dualismo mente y cuerpo? Pero
sí.
Pero bueno, no sé cómo es que lo resuelve él.
Lo resuelve así, a través de lo que se llama la teoría de la armonía preestablecida. Entonces Dios preestablece esta armonía entre los dos tipos de fenómenos, ¿sí? Los fenómenos corporales y los fenómenos mentales. Ahora, hay otra... aquí tenemos que pasar a la teoría de las mónadas. Las mónadas son inextensas, son los elementos fundamentales del universo, pero tienen dos cualidades. Tener cualidades no quiere decir que sea extenso. Por ejemplo, Dios es inextenso y tiene cualidades propias, los atributos divinos. Tiene dos atributos las mónadas, que son apetito y percepción. El apetito es la fuerza y la percepción es la que da el conocimiento.
Bien.
La monadología resume toda la metafísica de Leibniz. Por mónada, dice él, entiendo la sustancia verdaderamente una, a saber, la que no es un agregado de sustancias. Las mónadas son simples, esto es, sin partes, y ciertamente es menester que haya sustancias simples, puesto que las hay compuestas. Siendo simples, las mónadas no pueden perecer naturalmente. Por lo demás, no han podido comenzar sino por creación, porque siendo más o menos perfectas, las mónadas suponen una mónada suprema, monas monadum.
Gracias, Carlos. Bien, estamos hablando acerca de la filosofía de Leibniz, y antes del corte hablábamos acerca de las mónadas. ¿Qué quiere decir con esto, mónadas Leibniz? Pero antes me gustaría... Tenemos llamadas, ¿no, JJ?
Así es. Enviamos un saludo a los neoestoicos de Cuautla y a Jorge Ornelas, que nos siguen constantemente por lo que es internet. Y nos hacen una pregunta. ¿Para estudiar filosofía es necesario primero estudiar matemáticas o viceversa? ¿Para estudiar matemáticas es necesario primero estudiar filosofía?
No, ninguna de las dos cosas. Claro que en la época de Platón, de los griegos, todo el conocimiento estaba íntimamente vinculado, y en la academia las matemáticas eran muy importantes. Después se olvida eso, y en el siglo XIX, con la lógica matemática, se vuelve a insistir, y los filósofos analíticos le dan una gran importancia al estudio de la lógica matemática, a la teoría de conjuntos, a la fundamentación de las matemáticas, y a fundamentar el pensamiento filosófico en un pensamiento riguroso, y el ideal del rigor es el pensamiento matemático. Pero, si bien es cierto que se necesita el rigor, no es cierto que se necesite un pensamiento del todo matemático, más que en un sentido laxo, como decía Spinoza, en el que podamos nosotros tener principios generales de los cuales vayamos derivando de una manera cuasi axiomática consecuencias, lo que pueden ser teoremas. Pero en la práctica, yo he hablado con muchos matemáticos, amigos míos, y ellos confiesan que ellos trabajan muy pragmáticamente, muy empíricamente. Para ellos lo importante es que lo que están haciendo dé resultados, aunque no entiendan muy bien de lo que están hablando, ¿sí? Si les da resultados, siguen adelante, después se cuestionan. Y ahí es donde entra el filósofo de las matemáticas. No entra el filósofo del arte, no entra el filósofo del lenguaje. La filosofía tiene muchas disciplinas. Entonces el filósofo de la matemática entra y le dice, esto es lo que tú estás haciendo. Conjunto significa esto, número significa esto. Ahí entra Frege y dice, la noción de número significa esto, la noción de conjunto significa esto. Y varios lógicos y filósofos de la época que vienen de las matemáticas tratan de poner claridad en ese campo. Pero no tiene... Lo que sí es importante es el rigor, ¿sí? El rigor, pero no necesariamente a la manera aritmética o calculística de los matemáticos. De hecho, Leibniz también piensa que las disputas filosóficas tienen que hacerse mediante cálculos, y tiene un ideal que nunca se realizó y probablemente nunca se realice, ya que cuando surge una disputa se sienten los dos disputantes y digan calculemos, entonces salen como una tablita y en lugar de estar bla 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 como en las cámaras de diputados y senadores, hagan unos cálculos y ya se resuelve la situación. Pero eso no se llegó nunca a obtener ese resultado.
Sí, bueno, retomando la charla antes del corte, hablamos acerca de las mónadas. Entonces, Leibniz propone una concepción de una multitud de sustancias a las cuales le llama las mónadas, ¿no?
Sí. La mónada es un concepto un tanto raro, porque dice Leibniz que la mónada no tiene ventanas. Es una metáfora como diciendo que está aislada y no necesita comunicarse con nadie. Pero al mismo tiempo dice que la mónada refleja todo el universo. Y esto es muy interesante porque es muy congruente con lo que actualmente pensamos, por ejemplo, en ecología, que todo está conectado con todo. Entonces, una mónada siempre es como un espejo en el cual se refleja lo que está sucediendo en lo demás. Rebotará, pero está reflejándolo, entonces de alguna manera lo contiene en su superficie, por decirlo así, y está expresando todo lo que sucede a su alrededor. Si lo ponemos de forma matemática, Leibniz lo diría así: para toda X y para toda Y hay una relación R, tal que X está en relación siempre con Y. Entonces, para toda X y para toda Y hay al menos una R, tal que X, R, Y. Es decir, todo, para todo le puedes encontrar una relación. Y esto lo expresa Leibniz a través de la doctrina, se podría llamar, de la contención del predicado en el sujeto. Cuando decimos que Adán tuvo como pareja a Eva, el predicado tuvo como pareja a Eva, está contenido en el concepto de Adán. Pero como Adán es el padre de la humanidad, ¿sí? Entonces toda la humanidad está contenida en el concepto de Adán, y como Adán está conectado con los árboles del paraíso, y los árboles del paraíso están conectados con las capas más altas de la atmósfera, y las capas más altas de la atmósfera están conectadas con los límites del universo, entonces Adán, en el concepto de Adán, está contenido todo, todo lo que le sucede, lo que le sucedió y lo que le sucederá. Y eso que es cierto para Adán es cierto para todos y cada uno de nosotros. Entonces, para Leibniz, en realidad, todas las proposiciones son analíticas, porque el predicado siempre estará contenido en el sujeto. Pero, bueno, para Leibniz, en el sentido de que para la mente divina, todo ya está contemplado ab aeternum, desde la eternidad. Pero para volvemos a nuestras mentes pequeñitas. Nuestras mentes pequeñitas son finitas, y entonces nosotros no nos damos cuenta de que el predicado está contenido en el sujeto. Tenemos que hacer investigación, experimentación, y darnos cuenta de algo que para Dios es obvio, pero no para nosotros. Para nosotros darnos cuenta de que un predicado está contenido en el sujeto, de todos los predicados están contenidos en el sujeto, tendríamos que hacer lo que él llama un análisis infinito. Pero no podemos realizar mentes finitas un análisis infinito. Solo la mente divina sí lo tiene todo presente, en un presente que podríamos llamar de la eternidad, que es casi atemporal, ¿no? Él sí percibe todo, pero no nosotros. Y esa noción del concepto completo es muy, muy interesante, porque ninguno de nosotros, por ejemplo, nosotros estamos aquí hablando en el radio, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú, Adrián Fuentes, no eres únicamente la persona que me está viendo en la cabina. Tú eres una persona a la que le sucedieron muchas cosas desde su nacimiento, y te van a suceder muchas otras cosas hasta el día de tu muerte. El concepto completo de Adrián Fuentes no es el que me estoy viendo en este momento. Ignoro muchas cosas de él, conozco una parte tuya de tu concepto, el concepto de Adrián Fuentes. Pero para conocer al Adrián Fuentes total, necesito conocer esa entidad espaciotemporal que va desde el punto 0 más 1 de su vida hasta el último punto, n menos 1 de su muerte. Y ese sí es el concepto completo de Adrián Fuentes, relacionado con todo lo que le rodea, que es en última instancia todo el universo. Como dicen los ecólogos o ecologistas, cuando una mariposa aletea, tiembla una estrella en el firmamento. Es muy interesante. Esa,
pero esa, bueno, esa, hay un sí. problema, ¿no? Porque ajá. Leibniz no explica cómo es que se relacionan las modas entre sí. ¿Verdad?
Sí, ahí hay un... Ahí hay algo, oscuridad en lo que piensa, que quizás lo resuelva mediante la armonía preestablecida y una vez más acudiendo a la sabiduría de Dios, que hace que todo suceda de una manera armónica y paralela, ¿sí? Y quizás mediante la teoría del reflejo. Él tiene la idea de jerarquías de mónadas, porque todo tiene mónadas, y en el ser humano, que está compuesto de una infinidad de mónadas, sin embargo hay el alma racional, que es la que domina, controla ese todo, y es lo que él llama la mónada dominante. Y esa mónada es la que coordina el movimiento de las demás mónadas. Sería interesante decir cómo surge el concepto de mónada si hay tiempo, si no lo vemos en el siguiente segmento. Porque es muy importante ver que todos los filósofos, ontológicamente hablando, buscan ver cuáles son los ladrillos fundamentales de todo lo que existe. Tanto físicos como filósofos, y en aquella época pues, ellos hacían filosofía natural, eran físicos y filósofos al mismo tiempo. Entonces los físicos que no son filósofos dicen que es el átomo, Demócrito, y bueno, luego los físicos de la época de Leibniz. Y Leibniz tiene la misma idea, bueno, ¿cuáles pueden ser los últimos componentes o ladrillos, digamos así, de lo que existe, del universo? Y entonces dice, si tomo un átomo físico, pues como es físico, es extenso. Y si es extenso, es divisible. Y si lo divido, voy a obtener dos entidades, pero esas entidades van a ser físicas también. Entonces las puedo teóricamente volver a dividir. Entonces no pueden ser los últimos elementos del universo, porque por más que los divida, siempre voy a obtener uno más pequeño. Entonces ahí es donde postula que los últimos elementos del universo tienen que ser las mónadas, que no deben ser extensas. Los últimos elementos del universo no deben ser divisibles.
Y que no deben de tener ventanas, ¿no?
Y que no tienen ventanas, además.
Bueno, explicamos después del corte qué es esto de que las mónadas no tienen ventanas.
La armonía preestablecida. Como las múltiples mónadas que constituyen el mundo no tienen ventanas, el problema de la imposible comunicación de las sustancias no es ya solo el del conocimiento, sino ante todo el del orden mismo y la congruencia del mundo en su conjunto. El acontecer del universo no puede explicarse más que partiendo del supuesto de que todo emerge del fondo individual de cada mónada.
Gracias, Carlos. Bien, pues ahí está la respuesta acerca de cómo es que se relacionan las mónadas entre sí. Si no es por medio de ventanas, es por medio de la armonía preestablecida, ¿no? Que también ya habíamos hablado.
Ajá. Yo quisiera insistir en el concepto de mónada por lo siguiente. Leibniz, de una manera que me parece muy lúcida, se da cuenta de que no puedo postular como las entidades últimas componentes de todo lo que existe entidades extensas, porque siempre serán divisibles y entonces ninguna de ellas puede ser componente último. Entonces los componentes últimos deben ser inextensos y entonces a eso los llama mónadas, indivisibles, aunque tienen dos propiedades que son apetito y percepción, o sea, una fuerza activa y una fuerza pasiva. Y esta idea de fuerza es tomada por la física contemporánea también mediante el concepto de energía. Nos hablan los físicos contemporáneos de materia y energía y nos dicen en última instancia que la materia es una forma de energía, y Leibniz nos dice que la materia es fuerza extendida. Entonces todo lo ven en términos de fuerza y podríamos decir actualmente en forma de energía. Y luego da un paso inverso al que se hace, de que se piensa que primero está la materia y después viene el alma, los fenómenos espirituales, y que no hay uno sin el otro, etcétera, etcétera, en algunas filosofías. Leibniz, en cambio, da el paso inverso. Primero están las componentes inextensos, las mónadas, y a través de las mónadas, de las combinaciones que tienen ellas, surge la materia. Entonces él tiene una como fundamentación de la materia en lo inmaterial, y es de lo inmaterial de las monadas de lo que surge la materia. Entonces la materia para él es un fenómeno que parece ser una ilusión, y sin embargo, como está fundado en las combinaciones de las materias, de la materia, de las mónadas, lo llama esos fenómenos materiales fenómenos bene fundata, fenómenos bien fundados. Y pone una comparación, así como vemos el arco iris no es inexistente, pero no lo podemos tocar, él es un fenómeno bien fundado. De esa misma manera, la materia es un producto de combinación de cosas inextensas que son las mónadas, pero son fenómenos bien fundados. Y los físicos contemporáneos nos dicen que cada vez dividen más la materia, y ya van en los quarks, y después quién sabe en qué irán. Eso depende de las disponibilidades físicas que tengamos para seguir dividiendo más y más y más. Y dicen, yo he escuchado físicos que dicen que hay un momento en que ya no saben si están frente a algo material o no. Ahora, material no quiere decir que no es físico. Hay una forma que es la energía, que saben que está ahí, pero que es inmaterial, pero que muestra una presencia. Es una entidad física de la que surgen después los fenómenos materiales macrocósmicos que nosotros vemos y podemos medir, etcétera, etcétera. Pues eso lo anticipó de alguna manera Leibniz al postular las mónadas como esas formas de energía. Por eso pienso que el concepto de energía, ya sea como conato, como ímpetu, como vis, como craft, es fundamental en toda su ontología, que nos lleva a tener una visión muy contemporánea del mundo en el que vivimos, que se acerca mucho a lo que nos postulan los físicos actualmente.
Bueno, casi se nos fue el programa hablando de las mónadas y un poco de su historia, pero hay muchas cosas de las que podríamos hablar, por ejemplo, del argumento de las verdades eternas, o por ejemplo, acerca de la percepción y la apercepción.
Sí, bueno, como decía, las mónadas leibnizianas están percibiendo, están reflejando, es una forma de, y hay grados de percepción. Uno de ellos es la apercepción, que es la autoconciencia, diríamos actualmente, ¿sí? Por otro lado, existen también lo que llaman las pequeñas percepciones. Nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas aparentemente a nivel consciente, pero porque son las percepciones tan pequeñas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando oímos el ruido del mar, ese ruido del mar, dice Leibniz, es la resultante de los pequeñitos ruidos que hace cada gotita de la ola, pero nosotros no percibimos el ruido de cada gotita de la ola. Entonces hay pequeñas percepciones, petit perception, dice en francés, que diría alguien ahora están a nivel subconsciente, y como resultante ya cuando llegan a la conciencia es el rugido de la ola que llega a la playa. Entonces tenemos pequeñas percepciones, tenemos percepción que es como la percepción hacia afuera, lo que llamaríamos ahora la conciencia fenoménica, y luego tenemos la apercepción que es la conciencia de nosotros mismos, que se llama autoconciencia. Todo eso forma parte de una fuerza presente en las mónadas, que es como pasiva, que recibe, que se complementa con una fuerza activa, que es la fuerza que podríamos llamar Schopenhauer de la voluntad, de la acción, que es el apetito. Entonces esas dos fuerzas, activa y pasiva, mueven todo el mundo leibniziano desde las mónadas, una fuerza activa y una fuerza pasiva. De hecho, cuando él escribe un ensayo de física que se llama el Specimen Dynamicum, el esbozo de dinámico, él inaugura la dinámica en física, postula todo esto a nivel de fuerzas, fuerzas activas y pasivas, primarias y secundarias, en un nivel metafísico y en un nivel físico. Entonces, el nivel físico de las fuerzas se está apoyando en el nivel metafísico de las fuerzas, que vienen desde esas ideas que están en la mente divina pugnando por existir, hasta las fuerzas que mueven el choque de los cuerpos, la causalidad física, etcétera.
Sí, es muy interesante cómo relaciona conceptos que en principio pensaríamos que son de la física o de la matemática, ajá, ¿no? Con la filosofía. Ajá. Pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero...
Yo podría recomendarles a los interesados, hay mucho sobre Leibniz, pero hay un libro en español para quienes no leen otros idiomas, publicado en Argentina, que se llama G.W. Leibniz, por Gottfried Wilhelm Leibniz, Escritos Filosóficos, editados por Ezequiel de Olazo, un colega mío que ya murió, en Editorial Charca, es una editorial que ya no existe, pero aún están a la venta, o los pueden buscar en bibliotecas, en algunas bibliotecas existe, y es una muy buena recopilación de escritos muy importantes, fundamentales, de Leibniz. Y pues quisiera anunciar que, bueno, yo formo parte de un proyecto que se llama el Proyecto Leibniz, que es parte de uno de los proyectos de la Sociedad Española Leibniz, de la que soy miembro, donde se va a publicar la obra magna de Leibniz, aunque no toda, pero en 20 volúmenes en español. Yo estoy encargado del volumen 5 con otros dos colegas españoles, que va a ser sobre la lógica de Leibniz. Pues esperamos que, ya han salido dos volúmenes, esperamos que en los años subsecuentes vayan saliendo los demás, hasta que completemos no toda, porque hay muchas sin publicar en Hannover. Incluso la Academia de Prusia famosa no ha logrado publicar todas las obras completas de Leibniz, por varias razones, aunque ha publicado muchísimo, y mucho de lo que ha escrito Leibniz es repetitivo. Yo creo que sus ideas fundamentales ya están en sus escritos conocidos.
Sí.
Esto fue De Filosofía y Filósofos, el espacio de la Coordinación de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UAM, en donde podemos descubrir la verdadera naturaleza de la filosofía. Gracias por su atención. Les esperamos la próxima semana a través de la frecuencia universitaria.